¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo para este día, acá por supuesto en Radio Universidad de Chile, para este día lunes 14, ya estamos en la mitad de enero, querida Yanna.
Estimadísimo, qué terrible, ¿eh?
¿Cómo va
uno puede caminar para atrás si uno caminase para atrás?
Hay un cuento de Borges, que no me acuerdo el nombre, pero que se trata de un pájaro que vuela hacia atrás, y al volar hacia atrás va retrotrayendo el tiempo de las personas por donde vuela. Es un cuento rarísimo y muy loco de las maravillas de Borges. Un amigo mío que lo leyó una vez le provocó tal conmoción ese cuento cuando lo vimos que se estuvo en estado de shock etílico como 3 días. Hace mucho tiempo. Pero
no lo voy a leer.
No se puede ir hacia atrás en el tiempo, lamentablemente. Solo en la memoria, lo que ya es una buena cosa.
Sí, por supuesto.
Te cuento del tiempo. A propósito del tiempo, pero el tiempo. Estoy enredado aquí con todos estos cables, espérate. Y el tiempo del clima. Bueno, hoy día hemos tenido un día muy grato, ¿ah? Un poco. Gracias. Un poco húmedo nomás. Pero fíjate que la máxima llegó a solo 26.8. Muy cerca de lo que dijeron, hablaron de 27. Pero ya mañana, querida, afírmate, Catalina, que vamos a empezar a galopar en el calor. 31 para Santiago, a pleno sol, y ya no volvemos a bajarnos los 30 grados de aquí para adelante.
Agarrate, Catalina.
Que vamos a galopear.
Es una banda uruguaya.
Ah, pero es un dicho antiguo ese, agárrate, Catalina, que vamos a galopear. Lluvias tienes en Coyhaique, que si tienes mucha necesidad de lluvia puedes ir a Coyhaique, una carrerita. Y la costa de nuestro litoral central va a estar un poco brumosa, pero con 24 grados mañana, fíjate. Y 23 grados el miércoles y 24 grados el jueves. O sea, súper caluroso. Pero para la costa es caluroso y para meterse al agua y para bañarse y para todo eso. Ya, listo nomás. Vamos a las noticias que hay.
Bien, y cortito,
siempre decimos.
Hay muchas, ¿eh?
Hay, y muchas. A... Siempre hay, po.
Sí.
Pero perdona. Antes de comer...
Todavía no parto, ya me interrumpo.
Sí, es que te interrumpo, pero no con noticias. Es de lo que hemos estado hablando todo este rato.
¿Qué?
¿De qué hemos estado hablando todo este rato?
Del clima.
¿De quién?
Del gato.
Entonces, aunque sea porque le cuentan a la Estela, a la señora del gato, que del programa y de repente lo oye. Ella...
¿Sí?
Sí, pues así me decía.
Entonces, un homenaje. Estamos haciendo
claro,
recuerdo.
Claro, eso.
Desde dos generaciones distintas, la tuya y la mía, lo conocimos. Pasó por varias más.
Sí, pues muchas. Generaciones, 97 me refiero. Años tenía cuando...
Una linda persona. Gato, además estamos, de todo lo que se ha dicho de él.
Estamos hablando de Alberto Gamboa, el notable periodista, Premio Nacional de Periodismo. Recién... El 2017 alcanzó a estar, al año siguiente se murió, igualito que lo hicieron con Vicente Bianchi, pero por sobre todas las cosas con su historia, una persona encantadora, cariñosa, amable, un maestro, como les gusta decir a los viejos, un maestro del periodismo, así que le dedicamos con cariño el programa de hoy a don Alberto Gamboa.
Con cariño y con una sonrisa, que es lo que nos enseñó a todos.
Sonrisa y más que sonrisa. Y salud, gatito.
Salud.
Ya, listo.
Me emocioné. Po. Ya. El presidente Piñera defendió su idea de proyecto de ley para lo que él llama admisión justa, que es reponer las selecciones en los colegios bicentenarios, los liceos de excelencia. Y se despachó una frase muy polémica, que ya la podremos comentar, que este proyecto da libertad y flexibilidad a la industria de la educación.
Por bueno, si alguien tenía alguna duda, ¿no?
Claro, ya sabemos de qué se trata. Además, el gobierno, junto el propio presidente, junto al ministro de Defensa, presentaron su proyecto de reforma a la carrera funcionaria y sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que definitivamente significa que no va a haber ningún cambio al sistema de pensiones. Lo que va a cambiar es que se aumenta en 3 años la carrera, en 3 años para los oficiales y en 5 años para los suboficiales.
O sea, en lugar
de tal
de
manera que
a los 52 van a jubilar a los 55.
Exacto, y en vez de los 60 a los 63.
No, que 60, si eso jubilan mucho antes.
Mucho antes, bueno. Sí. El personal civil pasaría, lo que siempre debía haber sido, al régimen previsional común de todos los chilenos, o sea, el sistema de AFP. Y esto comenzaría a generar ahorros, porque claro, uno dice, se aumenta la carrera, van a haber más oficiales, pero va a haber que seguir pagando más sueldos también. Menos previsión, pero más sueldos. Entonces, cuando esté en régimen a eso de 10 años, digamos, en régimen me refiero a cuando todas las generaciones de tengan proyectado su jubilación, a ese con ese plazo se va a empezar a ahorrar recién.
Bueno, para esas, el erario nacional. Esas cosas nunca se ahorra al tiro, siempre son de
no,
largo.
Claro.
Y 10 años.
Y 10 años no es tanto.
Es mediano.
Para una política pública con gradualidad. El problema es que la modificación es bien
tibia.
Tenue, diría yo. Tibia, sí.
No, es más bonita tu palabra, tenue.
¿Viste?
Que es apenas.
Es más melódica.
Es una tarde, recién se está poniendo sol y la luz es tenue. es romántico, sí.
La diputada Camila Vallejo presentó una querella por injurias.
Sí.
En contra de el, no sé lo que es, comunicador, Gonzalo
no
de la Carrera.
No, es economista, ponte tú.
Ya.
El es que comunicador, todos somos comunicadores, pero si no nos podríamos comunicar.
Entre comunicador las social, se refiere.
Ah, social.
Sí, también somos todos comunicadores sociales porque nos comunicamos de sociedad.
Claro.
Bueno, pero tú sabes a lo que me refería.
Que,
bueno, al profesional de un medio de comunicación, la Radio Agricultura, Gonzalo Lacarrera, quien había reproducido un artículo trucho de un medio inexistente con una fake news que decía que ella estaba por el derecho a la pedofilia. Así es que buena cosa que se empiecen a presentar querellas.
Muy bien que se querellen porque eso resuelve los temas y hay que querellarse.
Sí. El gobierno ha pedido despacho inmediato, calificación de despacho inmediato.
¿Eso
es la máxima
48
urgencia.
Horas, creo?
No, son 5 días, ahora antes eran 2.
Antes eran 48 horas, 5 días.
Ahora son 5 días por cámara, o sea, 10. Que es todo lo que queda más o menos de sesión parlamentaria.
Muy
pero me refiero a la ley antiterrorista, que son las modificaciones. La ley antiterrorista existe, ha tenido muchas modificaciones. Una de las primeras iniciativas legales que presentó el gobierno fue una indicación sustitutiva que sacaba la modificación que proponía el gobierno anterior y presentaba la de él, entre otras cosas, métodos intrusivos para las investigaciones.
Equivalente a lo que pasa con las investigaciones de los narcos, ponte tú, que se puedan infiltrar, que puedan
claro,
grabar.
Claro, agentes encubiertos, interceptación telefónica.
Sin necesidad de que un tribunal
lo autorice.
Lo autorice específicamente esa intercepción.
Exactamente. Bueno, pero esto se produce justamente un día después de que se presentara la primera querella por ley antiterrorista por ataques de la zona de la Araucanía después de la muerte de Catrillanca. Por supuesto, no es la primera, es la militante por ley antiterrorista, pero me refiero a desde el 14 de noviembre, ¿sí? Diciembre.
¿Noviembre?
Noviembre, ya ha pasado casi 2 meses.
¿Eh? Y esta es, no casi...
2 meses.
2 meses. Esta es por haber quemado unas maquinarias.
Sí, unos ataques que significaron la pérdida de varias maquinarias en Capitán Pastene.
Sí.
Pastene. Y ahí la comisión investigadora de este caso, en la Cámara de Diputados, la Comisión Catrillanca, decidió invitar a una serie de personas a declarar, funcionarios del gobierno anterior, de este, las personas involucradas, carabineros, en fin. Pero llamó mucho la atención que también quieren conversar con la expresidenta Michelle Bachelet y le van a enviar un cuestionario por escrito a Ginebra, donde ella está radicada para representar al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Para que dé el contexto. Mira, las maniobras lingüísticas son muy... Para que dé el contexto de la formación del Comando Jungla.
Sí, ¿y tú sabes por qué eso?
Sí.
Porque, para nuestro auditorio... ¿Ah?
Creo saber.
No tiene ninguna ciencia infusa oculta. Es porque la instrucción en Colombia de los que empezaron a mandar empezó en el gobierno de Bachelet.
Claro. Eso es todo. Instrucción en Colombia, el curso se llama.
El curso se llama
Comando Jungla.
Jungla se llama el curso.
Comando
claro.
Jungla.
Sí, Comando sí. Jungla. Bueno, sí. Y los primeros que fueron durante de fuerzas especiales a este curso fueron durante el gobierno de Michelle Bachelet.
Eso. Creo que fueron 3 o 4. Bueno.
Pero ese es el contexto. No necesitan que venga a Ginebra, el contexto es ese.
Se lo podemos ir a contar nosotros. Claro, bueno, pero van a interrogar también a Jorge Burgos, como es ex ministro del Interior, y a Mahmoud Alegui, que fue uno de los
¿Están
que...
¿Están obligados a ir o no? ¿O son invitados?
Son invitados.
No, hasta
ellos no
6 meses
son funcionarios
después del cargo,
en ejercicio.
¿No?
Creo que sí, no estoy segura. Pero generalmente todo es después de 6 meses.
Entiendo que hasta 6 meses tienen la obligación y pueden ser citados por la Cámara de tener cargos como ministro o presidente, pero ahora son invitaciones.
Sí, pero van a ir, por supuesto.
Y van a ir, sin duda.
Tienen bastante que decir en todo caso, más allá de la explicación un poco sarcástica que dimos respecto a Michelle Bachelet. Efectivamente, toda la operación Huracán se produjo durante su gobierno.
Ya, claro, pero ese no tiene nada que ver con el Comando Jungla.
No, no, pero me refiero a que la práctica de la mentira, del montaje, viene de mucho antes, pero se develó ya hacia finales del gobierno de Michelle Bachelet y no se hizo gran cosa al respecto.
No, pues acuérdate que Alewi incluso viajó a Argentina a juntarse con la cargada de seguridad argentina para buscar las armas.
Y quería contarte finalmente que el presidente Maduro, recién renovado su mandato, ha dicho que Chile forma parte de un grupo de 10 países satélites de Estados Unidos que están haciendo acciones para desestabilizar a su régimen. Y no es la última noticia. La otra es que a esta hora debiera más o menos encontrarse reunida la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con un equipo del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para iniciar las primeras conversaciones, las primeras tratativas respecto de la reforma tributaria. Ellos tenían la idea de comenzar hoy día, dar alguna cuenta del proyecto, que ya está presentado hace un tiempo, pero sobre todo dejar en marcha una especie de comité de más técnico de todos los partidos con representación parlamentaria que fueran avanzando en los consensos mínimos o los nudos fundamentales para que a vuelta en marzo se pueda retomar ya una tramitación legislativa, porque hasta ahora ni siquiera la idea de legislar está aprobada.
Bueno, y tenemos el gusto de contar con la posibilidad de conversar con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Lorenzini, que como siempre tiene la gentileza de conversar con nosotros. Diputado, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
Bueno, igualmente a ustedes y a vuestra disposición.
Una pregunta antes de lo de la comisión. ¿Usted es verdad que deja la comisión en un par de meses más, en marzo?
Sí, nosotros tenemos un acuerdo de tener un año a distintos parlamentarios de la oposición al mando de todas las comisiones, igual que la mesa de la Cámara, así es. Más o menos por ahí, por el 20 de marzo, me toca hacer el cambio y asume el diputado comunista, don Daniel Núñez.
Cosa que tiene muy intranquilo Hacienda, leído por ahí, que prefiere llegar a la mayor cantidad de acuerdos posible ahora.
No, pero igual somos todos miembros de la comisión y todos votamos, así que es un poco exagerado el miedo.
Está bien, pero los miedos siempre son exagerados. Oiga, diputado, ¿y cómo estuvo la reunión de hoy? ¿Cómo hay posibilidades, bases para un inicio de acuerdo al menos en la tramitación?
No, estuvo bien. Yo creo que el Ejecutivo, lo habíamos conversado antes también con el ministro Blumen, el ministro Chávez, en términos de que mi planteamiento es que esta primera etapa es más bien política, en términos de mostrar disposición, ganas, deseo, de efectivamente entender que esta es una reforma, igual que la previsional, la reforma tributaria, es a largo plazo y afecta a todos los chilenos, y por lo tanto que sea de un gobierno o de otro gobierno no tiene lógica. Aquí debemos todos cooperar de hacer lo mejor para la ciudadanía con los distintos puntos de vista. Entonces esa era la primera decisión que afortunadamente veo que sí se tomó ya, y por lo tanto las próximas semanas vamos a trabajar con los expertos, los distintos partidos. Estábamos todos los de la oposición excepto el Frente Regionalista, que está estudiando el tema, pero del resto estaban todos los partidos de oposición representados, sus parlamentarios, ya de que están en la Cámara, sus diputados, a efectos de poder, como le dijimos hoy día al ministro, mejorar este proyecto. Y lo vi bastante receptivo, o sea, por lo menos se van a iniciar los trabajos con los expertos y en algunos temas como fortalecer, ¿no es cierto?, lo que es temas anti-elusión, anti-evasión, tribunales tributarios, el defensor del contribuyente, que hay que darle más forma, todo lo que sea dejar algo ya insinuado para las futuras elecciones de gobernadores regionales de impuestos regionales o plata para las regiones, ya para las pymes, ya lo digital. No, yo creo que en general, si es que es cierto, y ese es lo que me decían algunos diputados, decir, está bien, esta es la oferta, estoy de acuerdo, vamos a trabajar y en marzo nos vamos a sentar a evaluar si fueron voladero luces o fue algo real y de fondo para ahí tomar la decisión de continuar adelante con la idea de legislar o no.
Ahora, diputado, el ministro de Hacienda ha señalado que no existe ninguna voluntad de parte del gobierno de dividir, por ejemplo, la tramitación de una parte del proyecto, que me imagino se refería a estos temas que usted ha planteado, que son de mayor facilidad de llegar a acuerdo, porque son temas menos complejos, o sea, complejos son todos en realidad, sobre todo para uno que no es economista, pero son temas de mayor posibilidad de acuerdo. ¿Existe esa posibilidad? ¿Ustedes han insistido en esta idea de tramitar una parte del proyecto como un proyecto distinto y dejar lo más difícil como otra iniciativa legal?
O sea, lo hemos planteado, pero también hay que ponerse al otro lado. O sea, claramente que hay un compromiso del presidente Piñera con los empresarios que al inicio era bajar los impuestos, cosa que se dieron cuenta que eso sí que no era viable. Y está el sistema de integración, según siendo economista o tributarista, tú les podrás encontrar mayor o menor justificación. En mi caso está bien, yo conozco tributario, no sé, soy economista, pero en la medida que eso no signifique disminuir los ingresos o quien pague esa integración sea la persona de menos ingresos. Entonces ahí depende, digamos, cuál es el efecto, cómo tú lo llevas. Por eso que está el mundo digital o a otras áreas que habrá que buscar o subir algo los impuestos personales al final. Pero todo va a depender del diálogo o de la apertura. O sea, tampoco estamos aspirando a que el 100% de nuestros planteamientos sean aceptados. No tiene lógica, ¿ya? Pero tampoco que sean dos o tres cositas, porque realmente haya un cambio, una mejora fundamentada de la reforma.
Ahora, había un problema con la credibilidad de las cifras, porque el proyecto, el informe financiero del proyecto de reforma, planteaba que prácticamente todo el costo de la reintegración del sistema se iba a resolver por la vía de grandes recaudaciones que iba a dejar la boleta digital. Y en general estimaciones de costo que no cuadraban, por lo menos esas fueron las declaraciones que los mismos parlamentarios representantes ustedes de la oposición plantearon al momento de presentarse el proyecto. ¿Esa información ya está aclarada? ¿Se han hecho las consultas? ¿Se ha sincerado? ¿Se ha transparentado? ¿O seguimos como al principio?
Bueno, el ejemplo que nos daban eran los salarios, ¿no es cierto?, quienes trabajan en los medios, en las radios, sobre todo en la tarde, que eran sobre 5 millones. Yo preguntaba si eran líquidos o eran brutos, y bueno, estaba la discrepancia, si eran
el antes salario, o después del impuesto. El salario es líquido, el que lo recibe es bruto.
Claro, y el que lo recibe bruto es porque es demasiado líquido. Entonces,
claro.
No, efectivamente, y aquí te hablo con como economista, o sea, no como político, no entiendo cuando el gobierno y sus hombres de impuestos internos, Barras y compañía, te insisten de que va a haber a mediano plazo 1.200 millones de dólares provocado por el mejor control, ¿no es cierto?, a la boleta, a la factura electrónica.
Es rarísimo eso en realidad.
Y los nuestros, pero al otro lado también, yo tengo que ser en este sentido, tengo que ser mucho. Y los nuestros que dicen 200, 300 millones. Tú comprendes, ustedes comprenden muy bien que pueden haber diferencias, pero entre técnicos, estamos hablando de los que están hoy día, ministros, expertos, pero los nuestros también eran exministros y que hicieron la otra reforma. Entonces, no estamos hablando entre unos que saben más y menos. Que entre ellas hay una diferencia de ese nivel, ambos lados están un poco para lo mío, para lo tuyo. Ni son 1.200 millones ni son 300. Para mí, una diferencia de 200 millones es razonable, algún concepto mal aplicado, alguna información. Por lo tanto, tenemos que aclarar las cifras. O sea, es demasiado amplio el bagaje y no le estoy dando la razón ni a los míos ni a los otros. Creo que ambos están equivocados y que debe ser una cosa intermedia. Entonces, hay que buscar, porque me preocupa lo que se nos viene, que es la reforma previsional. Y eso tiene que estar financiado y básicamente a través de esta reforma, porque si no, podrás dar muchas cositas, pero si no tienes plata en 5 o 8 años más, va a ser simplemente una luz que se va a cerrar en el corto plazo, en el mediano plazo. Entonces, si no es por ahí, tenemos que buscar otras alternativas de generar ingresos para que efectivamente haya un neto, o sea, que esto sea progresivo, que aumentemos las platitas para el Estado para ir en ayuda a los que menos ganan.
Bueno, el tema de la reforma previsional es justamente otro debate respecto al financiamiento, porque el gobierno al principio partió planteando que era prácticamente con puras holguras que se iba a financiar esto, y por el lado de la oposición existía la presión de que se trata de un gasto permanente y por lo tanto requería ingresos permanentes. ¿También se despejó esa premisa que es básica para empezar a discutir?
Obviamente que no, si tú mira ahí a tu colega, y él te dirá que está apretadito, y tú dirás, estás con holgura. Entonces, depende con la verdad no, que
aquí,
se vea.
Aquí estamos los dos con holgura.
Yo no.
Aquí estamos. Entonces, nuestros queridos auditores de Universidad de Chile, la radio de la región metropolitana, podrán votar. ¿Tienen holgura o no tienen holgura? Sí, es sí. Es que están pasaditos,
déficit,
¿sí? No,
mamá,
es que están. Déficit. Ya, dejamos el desafío ahí. Oye, efectivamente, son temas que hay que verlos con calma. Por eso es que tú no te puedes apurar, son grandes reformas. No puedes tratar, como decían ahora, bótalo al tiro. No, si aquí esto afecta a largo plazo a todos los chilenos, hay que buscar algo positivo, eliminar lo negativo, ni lo que dice uno es fantástico, ni lo que dice otro es tan malo. Entonces hay que lograr buscar esas conversaciones y aterrizarlas para hacer algo bien, y no que entre alguien más, otro gobierno, vuelva a cambiarte la cosa.
Oye, una cosa que es difícil de comprender, me lo han planteado algunas personas comunes y corrientes que dicen, oiga, ellos creen que los periodistas sabemos de varias cosas, y la verdad es que, bueno, ese es otro tema.
Es como los políticos.
Claro. Bueno, hay periodistas que son políticos.
Oye, si me entretengo en la Comisión de Hacienda en este tema, es como si a mí me llegaran a la Comisión de Salud, no entiendo nada de nada. Bueno, este tema tributario que es muy complejo, son porque los que sabemos, ni los ministros saben mucho de esto, porque
claro,
más bien lee lo que le pasa a los asesores. Pero
como usted nos decía, si las cifras de estimación, ¿no es cierto?, de lo que se puede recuperar por el boleto electrónico tiene 800 millones de dólares de diferencia entre los técnicos, uno dice, algo no está bien. Pero el punto que le quería plantear era que se aprobó la otra reforma tributaria en el gobierno anterior, recién, y se aprobó con muchos cambios, con un acuerdo, y en el Senado de manera unánime, y resulta que todavía no termina de entrar en régimen esa reforma, y ya estamos cambiando completamente, o en muy buena medida aquello. ¿Era necesario? ¿Se requiere este cambio o más bien es simplemente una decisión más estrictamente política?
A ver, ¿esto es sin censura?
Pero absolutamente, dígalo como quiera.
Ya, y no estamos al aire, porque lo que voy a decir no estamos al aire.
Nunca hemos estado al aire, diputado.
Ah, impecable. Usted recordará que esa reforma, yo también era presidente de la Comisión de Hacienda.
Sí, señor.
Y era muy simple, la despaché en un mes, que me criticaron mucho porque lo hice tan rápido. Porque esa reforma en la Cámara de Diputados era clarita. Usted paga esto, esto no lo paga, nada de interpretaciones ni nada. Avancemos. ¿Qué pasó en el Senado? Todos recordarán la cocina. Y quedó tan enredo que fui el único, si no recuerdo mal, por lo menos de lo que éramos parlamentarios y gobierno, que la voté en contra. Yo no aparecí en esa foto donde aparecieron todos. Porque siendo tributarista y conociendo el tema, allá llegaron a acuerdos para allá, suma, resta, hice una cosa muy complicada. Evidentemente que esa reforma, ya en la forma, había que mejorarla. Hoy día las pymes normales, el pequeño contribuyente, el que tiene un negocito tan compleja que no tiene el dato tampoco para contratar un contador, un experto tributario. Entonces un poco se queda lo que le vayan diciendo ahí, lo que le hay impuestos internos. O sea, había que hacer una simplificación sin lugar a dudas. Lo que pasa es que se aprovechó y se metieron otras cosas también.
Diputado, ¿y cómo sigue ahora? O sea, ¿sigue esta comisión? ¿No van a ver si se aprueba la idea de legislar en este periodo, sino que eso derechamente queda para marzo?
No, eso ya está claro, una decisión que tomé, y por eso que afortunadamente mis colegas de la oposición me respaldaron esto, firmamos un documento con principios básicos, se nos entregó hoy día al ministro, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se va a trabajar con expertos, según los temas que tenga cada partido, con los expertos del gobierno, a ver en qué podemos lograr acuerdo, en qué se puede parte lograr acuerdo y en qué no, y así en marzo evaluaremos si efectivamente hubo avance, ¿no es cierto? Y luego aprobaremos la ley legislar a mediados de marzo para continuar más en detalle. Si no hubo avance y fue simplemente para fotos, claramente hasta ahí llegó la reforma. Pero ella la voy a votar a mediados de marzo una vez que tengamos los resultados de este trabajo conjunto.
Diputado Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Como siempre, un gusto, diputado. Muchas gracias por la gentileza, bueno, de conversar con
nosotros. Un gran saludo esta tarde a usted, y me quedo pendiente, pero lo vamos a hacer, eso del incremento hasta los 5 millones, ¿no es cierto?, a quienes trabajan en los medios, pero todavía el ministro no nos ha dado lo que es, así que ya le contaremos más adelante.
Muy bien, lo estaremos llamando, insistentemente.
Y me cuentan ustedes después de la votación, con holgura o sin holgura, ya voy a estar atento a eso.
Le gusta reírse, se ríe, nosotros está bien, un abrazo, diputado, muchas gracias.
Recuerdo mis tiempos de locutor hace varias décadas.
Pero ni tantas, usted menor, es bastante menor que yo, así que ni tantas décadas, somos unos niños.
No, si ya estoy cumpliendo los 50 ya.
Ah,
sí,
mire usted, ya.
Sí.
Ah, no, yo todavía
ya,
no llego.
Gracias,
un abrazo. Hasta luego.
Chao. Buenas tardes.
Es muy divertido, Lorenzín. Cumpliendo los 50 como si fuera gran cosa. Nada, pues 50 años es una... poquito.
Cumpliendo los 50. Eso no es cierto.
Pues que yo los
cumplí. Otra fake news.
Yo cumplí 50 hace tantos años ya que... ya.
Oye,
¿vamos un minutito a lo de educación?
Te quería plantear justamente lo mismo. Mira, estamos bien sintonizados. Porque yo encuentro que esto de la industria de la educación fue un lapsus lingüe, pero de la misma más o menos envergadura de error que el traspié que cometió el ministro del Interior cuando dijo que había interferencia en las comunicaciones. O sea, es una manifestación de subconsciente, diría yo, o inconsciente.
El inconsciente el que le habló.
El inconsciente habló.
Que lo liberó, que es el que se libera en los sueños,
sí,
y dice lo que realmente tú quieres.
Sí, sí.
Bueno, en este caso, y se interpreta a través de los símbolos según la psicología junguiana. Pero
aquí la palabra, no hay... o de el significante según la lacaniana, ¿viste que?
Por cierto. Pero bueno, como aquí no es ni lo uno ni lo otro, sino que está derechito, está dicho consciente, el inconsciente se tragó al consciente y le dijo
la industria de la educación. Vamos a legislar para que la industria de la educación tenga más libertad y más flexibilidad. Con ese propósito, es bien difícil entenderse con la oposición, que por lo menos declara otra cosa. Y además, redunda sobre otras declaraciones igualmente desafortunadas del pasado, cuando se partió esta reforma educacional que ahora quiere contrarreformar, y que él dijera que la educación es un bien de consumo. Va más o menos dentro de la misma línea, dentro de la misma concepción, finalmente.
Finalmente, pues.
Pero es bueno sincerarlo.
Claro, se le escapó. Más que un lapsus linguae, ¿cómo se llama eso? ¿Acto fallido? Se le escapó, pues, lo que realmente piensa de que es parte del negocio, que finalmente la educación es negocio, las industrias son negocios. El punto es, si entendemos la cosa así, bueno, hay que meterle más plata, hay que ponerle plata, y si le puede sacar plata a los apoderados para que el negocio ande mejor. De ahí que también dice, no tienen por qué los apoderados no poder colaborar, entonces el copago que se discutió tanto también lo vamos a tratar de reincorporar, es decir...
Y la entrevista con los apoderados, sí, también.
O sea,
ahora,
retomar
pongamos
todo.
Las cosas en su justo lugar, porque este es un proyecto para revertir una modificación, pero solamente a los colegios bicentenario, colegios de alto rendimiento, ¿no? Que todavía ni siquiera han puesto en régimen porque solo en Santiago ya se terminó la selección, sí, este año. Y además siguen teniendo, justamente a instancias de la entonces oposición, durante el gobierno de Bachelet, un 30% de disponibilidad para hacer selección.
Sí.
En los colegios Instituto Nacional, Carmela Carvajal y otros de esa talla. Entonces, también se ha magnificado con el objetivo y el propósito, a mi juicio, bastante evidente, de retomar el control de la agenda pública perdido por el caso Catrillanca y su irrupción permanente producto de filtraciones.
Estamos de acuerdo.
Lo hicieron en algún minuto gracias al proyecto de Aula Segura, que redituó bastante, y además, si uno ve las cifras de reputación de la ministra de Educación, son bastante rendidoras en esa materia, y ahora, porque tiene destreza, no hay que desconocerlo, podría estar haciendo lo propio.
Claro, pero se le escapa que el verdadero propósito y la verdadera imagen o la verdadera idea de la educación que está en la cabeza de ellos es justamente la que revela el presidente de la República. Queremos que la industria de la educación, es muy, además lo dice de una manera muy terrible, porque dice que aquellos darles más libertades a los que están en la industria de la educación para jóvenes y niños. O sea, es como, falta que le pongamos liquidación de verano, lo que sea. Y luego le agrega lo de volver al copago, dicho de otra manera. Entonces, para mí que en los próximos tiempos van a ir intentando echar abajo lo que fue esta reforma de educación. Acuérdate de todo lo que la resistieron, acuérdate que crearon el CONFEPA. ¿Te acuerdas que había una confederación?
Un gremio, claro.
Claro. ¿Y qué será de los directivos
brutal
del CONFEPA?
No sé, yo creo que a lo mejor ahora se reorganizan.
Para pedir que queremos pagar. Eso es lo más maravilloso. Un gremio que quiere que... No, quiero que me cobre. Cóbreme, por favor. ¡Harto! Mientras más me cobre, yo soy más feliz.
Pero yo tengo mis dudas que a la larga este debate termina... claro, porque toca una tecla, una fibra de la emoción humana de
sí,
esto,
claro,
de pretender que la educación es el medio por antonomasia de movilidad social, porque alguna vez fue así, pero hace tiempo que dejó de serlo. Y hoy día todos sabemos que allí donde naces es donde vas a determinar...
Bueno, eso es lo que debería ser capaz
futuro...
de quebrar la educación. Pero una educación gratuita, una educación de verdadera calidad,
pensada de acuerdo a las capacidades económicas del país, un país que necesita técnicos calificados, que necesita otra estructura de educación.
Pero pasa que la calidad de la educación estaba pensada a resolverse por la vía del último de los proyectos que se aprobó y que está recién en incipiente implementación, que es el de la desmunicipalización de la enseñanza escolar, por supuesto.
Y la revisión de los currículums.
Lo que pasa es que, claro, con los liceos pobres, cuando tú no tienes baño, el problema no es qué pasa dentro de la sala de clases, sino que cómo te puedes concentrar en eso que pasa en la sala de clases si no puedes, en fin, tomar desayuno. Entonces, que los colegios estén financiados y tengan un potencial y un capital según la municipalidad a la que pertenecen, que es en un país del grado de segregación como el nuestro, no va a poder revertirse si no es mediante ese tipo de reformas. Y también respecto de eso, créeme que tarde o temprano se van a empezar a buscar resquicios para postergarlo. De hecho,
no me cabe duda.
De hecho, la ministra, cuando se le pregunta por el tema, la ministra de Educación, dice, este es un tema que heredamos, nosotros tenemos que implementar una ley de la República y en eso estamos, con un entusiasmo,
claro,
para implementar una reforma que...
Que me encanta, claro. Le falta decir que me encanta, oye, te encuentro regia. Ya, vamos a hacer una pausa, 7:32, pausa y luego seguimos conversando en Política en Vivo.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un lugar de la comunicación democrática, de y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Hay que pedirle a las controles que den nomás la... Porque si no, a ti no te calla nadie. Estamos al aire, querido Felipe.
¿Por qué le dices eso a Constanza Schonthaus? Está calladita. Bienvenida, Constanza Schonthaus.
Muchas gracias. ¿Cómo están?
Muy bien. Abogada, militante de Izquierda Autónoma. Yo siempre
Mira, siempre decís lo mismo, pero ya a propósito. Ya te dije ya la última vez. Si no, no vengo más.
¿Qué cosa?
Del movimiento, no, autonomista.
Autonomista,
pero Felipe.
¿Pero cuándo se van a juntar para que no evitemos este problema?
Falta,
¿no?
Todavía.
Falta todavía, ya. No, del movimiento autonomista, del Frente Amplio, por cierto. Bienvenida, sí, como siempre. Perdone usted, pero la verdad es que yo tengo dos problemas que se me cruzan.
Ya.
Izquierda Autónoma con el movimiento autonomista
y el Instituto de Estudios Públicos con el Instituto de Estudios Internacionales. Siempre los confundo todos. Adelante, Herminia. Tú sigues con la conversación y ya no sé en qué estoy.
Bueno, estamos muy chacoteros hoy día. Constanza, que... querida, hablemos de la selección justa, no, admisión justa.
Hablemos de la admisión justa.
Estábamos hablando de eso. No.
Me llamó la atención, además, cómo se ha ido profundizando el debate hacia la naturaleza supuestamente meritocrática de nuestra sociedad, que en realidad... es un gran engaño, ¿no? Pero interesante cómo la élite se ve a sí misma y se trata de reproducir también.
Sí, y Macra ve uno, hoy día leí a la ministra Cubillos con sus últimas declaraciones y me da la sensación precisamente de que confundía el mérito con la calidad. Entonces decía, ¿cómo vamos a dejarle el mérito únicamente a los estudiantes de la educación pagada? Sí, decía... Es que no, pues al revés, pues los de la educación pagada no están sujetos al mérito. Ellos le pagan
hecho,
la educación buena.
Tampoco el mérito, porque las tienen todas.
Entonces hay un juego bien interesante ahí, donde la derecha pareciera meternos a todos en la dinámica de la meritocracia, que si uno la piensa así en abstracto, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, yo peleo por lo que quiero y cuando lo obtengo, entonces justo. Pero eso en el mundo abstracto de Vilsipa, porque todos sabemos que en el Chile de hoy, en la sociedad de hoy día, con los niveles de desigualdad, con los niveles de segregación territorial, educativa, política, democrática, entonces no tenemos a todos los niños parados, digamos, en la misma posición, e incluso si los tuviéramos, yo no sé si a un niño de 10 años uno le puede pedir mérito. Sobre todo cuando estamos hablando de su educación primaria y secundaria. O sea, que son, digamos, uno dice decir, esa es la educación base para que él después tome decisiones, ¿o no? Cuando decida qué quiere hacer de su vida, si quiere ir a la universidad, un instituto técnico profesional, o irse derechamente a trabajar, si le gusta el área humanista o científica. Pero hoy día le estamos metiendo esa presión, ojo, no solo a niños de 10, 12 años, sino además a los niños de 10, 12 años de los sectores medios y de los sectores populares. Porque esos son los que se ven, digamos, afectados por la selección en los colegios municipales y particular subvencionados. No los niños que vienen de los sectores de la élite. Y ahí tú tienes mucha razón, en mi opinión. Aquí hay un esfuerzo por seguir reproduciendo la clase, ¿no? Y reproducir la clase, reproducir la élite, es siempre tener a otros que se reproduzcan en el, digamos, no siendo eso, no siendo la clase dominante, no siendo la élite que gobierne, que decide el futuro de todos.
Sobre todo en una élite tan altamente concentrada como la chilena, que es un caso laboratorio, ¿eh? O sea, en Chile son un grupo, alguna vez los contaron, no quiero carrilearme con la cifra porque me cuesta mucho retenerla, pero son 16 colegios de 3 universidades, y punto. Y de ahí viene toda la élite, algo se ha ido transformando y yo diría que en buena medida gracias a la irrupción de, bueno, una nueva ola de jóvenes de la UDI y el Frente Amplio, que ha cambiado un poquitito la composición del Congreso, por ejemplo, sí. Donde, no sé, el 80% venía de los mismos colegios hasta hace un tiempo. Ahora cambia un poquito.
Permíteme agregar una cosita a lo que decía Constanza recién, que comparto absolutamente tu mirada, digamos, yo creo que eso es como lo dice. Solo te agregaría un elemento más, que yo creo que ese mundo elítico no... A ver, cuando dices que quiere reproducir desde la perspectiva de sostener este privilegio de clase, no lo ve. Ellos, yo creo que miran auténticamente que hay mérito en lo que hacen y que la meritocracia es desde lo que ellos hacen. Yo creo que esa, y por eso es tan compleja la discusión a la larga, porque es una manera de pararse en el mundo. Y no ven desde el mundo elítico, no ven eso, no ven esa diferencia. Dicen, pero ¿cómo no voy a tener mérito? ¿Pero cómo? Si, y sacude la parábola de los talentos y un montón de otras cuestiones que refuerzan esa lógica, ¿no es cierto? De decir, no, pues si yo fui súper buen alumno, sí, claro, pero tenía todas las posibilidades de hablar. Sí, pero había muchos que la tenían, pero ese es mucho el mundo que los rodea, por lo tanto...
Son no, bien pocos.
Son muy pocos, pero si tú estás rodeado solo por esos, son muchos, pues son todos.
Sí.
Entonces, hay una cosa que es más jodida todavía, porque es muy profunda en la cultura de la élite, y es creer que el mundo es el que a ellos los rodea, lo otro está muy afuera. Muy lejos.
Entonces muy minoría, muy,
sí, es muy
marginal. Dos cosas respecto a eso. Lo primero es que Bueno, primero yo también veo en esto de la admisión justa una movida comunicacional muy parecida a lo que fue la aula segura, ¿no?
Sin duda.
O sea, donde hay un esfuerzo de la derecha por cerrar filas en torno a discursos que le hacen sentido y apuntar a la oposición como culpables de los grandes males de la historia y de la sociedad. Como se nos imputó a nosotros, el Frente Amplio, culpables de matar la educación pública. Y que además lo hace precisamente en torno a aula segura, admisión justa, como si hubiese alguien en contra de las admisiones justas o alguien en contra de las aulas seguras. Entonces, creo que hay una pauta, un patrón comunicacional que está siguiendo la derecha, al que hay que ponerle ojo también. Pero lo que más me da lata de esto es que pareciera que el debate de fondo efectivamente nunca sale. Estamos todo el rato jugando a quién mejor instala una cuña comunicacional y no discutimos el fondo. Yo pienso que efectivamente la reforma a la admisión, a la selección que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet, va en la dirección correcta de la democratización de la educación. Pero creo que en la medida en que esa medida se toma sin ponerle un peso extra a la educación pública para fortalecerla, termina siendo una medida parche nomás. Y hace efectivamente que pierda cierto nivel de legitimidad, porque hoy día lo que tenemos es que todas las familias que no quedan en los colegios que querían, quedan en malos colegios. O sea, hoy día uno no está eligiendo este poder de las familias para elegir la educación de sus hijos, no es en torno a si me gusta más que tenga un enfoque más artístico o un colegio con un enfoque mucho más científico o que tenga, qué sé yo, como más deporte, es un colegio bueno o un colegio malo. De buenos resultados, de malos resultados. Y eso significa que mientras haya selección, sea aleatoria o sea por competencia, siempre vamos a tener un porcentaje de estudiantes que va a estar en un colegio de mala educación. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos vivir tranquilo con eso? Entonces, que el gobierno ponga el foco en la educación, en la selección, es tramposo. Porque claro, lo dices diciendo al mérito. ¿Cómo uno va a estar en contra del mérito? Pues por la izquierda que quiere todo gratis, todo fácil, ¿no? Pero creo que es súper complicado y que muestra o una irresponsabilidad política muy grande de la derecha o una visión ideológica demasiado potente que están dispuestas a hacerla avanzar a costa de cualquier cosa. En cualquiera de los dos casos lo encuentro complicado.
Ahora, este es el tipo de valores a los que se apela en situaciones de crisis. De crisis me refiero a la crisis que vivimos nosotros, de una completa escepticismo respecto a las instituciones democráticas, una, por lo tanto, degradación de la democracia, porque a eso estamos asistiendo, donde además la mentira corre con la misma legitimidad que la verdad y nadie castiga mucho que se mienta, en fin. Y en ese contexto, entonces, apelar a estos sentidos comunes que son basados en falsa evidencia, como por ejemplo que la selección permite premiar al meritorio, al estudiante meritorio, es que se empiezan a desarrollar las ideas populistas finalmente, ¿no? O sea, es parte del mismo fenómeno. A mí me preocupa por eso también, o sea, más allá de que la educación no está ganando nada con este debate, ni tampoco ganó demasiado con las reformas que se hicieron, por lo menos quedaron condiciones instaladas para... Pero sí se está creando un debate público basado en estos eslóganes de, como tú dices, algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo, como tener seguridad en el aula o tener justicia en la selección, en la admisión, no la selección. Y se apela entonces al sentimiento más común, al miedo finalmente o a la rabia, que finalmente pavimenta el camino para ideas más autoritarias, más peligrosas desde el punto de vista de la subsistencia de la democracia. Eso es lo que a mí me...
Es que eso es bien interesante porque hace un buen rato que el análisis que hicimos en su momento desde el Frente Amplio y que digamos yo creo que fue germen también de la emergencia de esta nueva actoría política es que efectivamente hay un descontento generalizado respecto del modelo, porque no está completamente racionalizado. O sea, la gente no se para y dice, estoy cansado de mis sueldos malos, estoy en contra del modelo neoliberal. No, solo está chata de los malos sueldos, está chata de que tenga que haber agarrarse casi de las mechas con la familia del barrio para poder tener un cupo en el colegio, está cansada de las malas pensiones. Y todo este descontento generalizado siempre puede ser o articulado por un lado o por el otro. Y ahí, bueno, hay sectores de la derecha que utilizando distintas fórmulas, pero al final van hacia lo mismo, que en el fondo es generar más miedo ante esta incertidumbre. Miedo. ¿Y qué es lo que hace el miedo? es atrincherar. Entonces ya, bueno, si estamos así, entonces a mi trinchera, y aquí ya nada de compartir, que eso de construir sociedad, yo mantengo mi espacio. Y por el otro lado decir, no, pues tenemos la oportunidad de construir algo mejor. Y para eso necesitamos democracia, apertura. Pero todo esto va a estar en una constante pugna, yo creo, durante los próximos varios años, sobre todo ahora que estamos entrando al periodo electoral de nuevo. Y eso efectivamente es peligroso, porque cuando uno articula en torno al miedo, como lo hace en general la derecha, es decir, hay mucha delincuencia, te están quitando tu derecho a elegir, etcétera, el miedo genera reacciones más duras. Y la genera respecto de todo lo que se vuelva diferente a uno. Entonces, efectivamente, ahí yo que también veo un riesgo democrático importante. Por eso también tanta responsabilidad en las fuerzas de cambio, ¿no? Y tanta necesidad de creatividad, responsabilidad y de asertividad que necesitamos tener durante los próximos años.
Tú decías algo recién a propósito del debate que genera este proyecto de, ¿cómo se llama?
La admisión justa.
Y es que se esconde una vez más el verdadero debate, en el eslogan, etcétera. Entonces, la duda que a mí me cabe respecto de tu sector, del Frente Amplio, es si va a ser capaz de sobreponerse a eso y zafar de esta política de corto plazo, de buscar el resultado de la próxima encuesta, de hacer declaraciones o tomar decisiones mirando cómo va esto a ayudarme a posicionar en dos puntitos más a un líder de mi sector, etcétera, y entrarle de verdad a los debates reales y a los debates de fondo. Si hay capacidad, es mi duda. Porque a mí me da la sensación que en el resto del mundo político es difícil, digamos. Yo veo mucho más posible de que... ponte tú en la derecha, solo creo que Vópoli es capaz de meterse en proponer cosas de más largo plazo desde una perspectiva más seria de la política. Creo que los partidos viejos ya están en esa onda tan metidos y viven tanto en el negocio de la política que no. Y desde acá, el Frente Amplio, que no sé si va a dar el ancho para eso. ¿Ustedes están trabajándolo eso? ¿Lo están mirando?
Sí. O sea, yo plantearía una distancia también respecto de Vópoli. Vópoli también se ha puesto una etiqueta de nueva derecha, de una derecha más liberal, que marca ciertos contrapuntos con el gobierno, pero que cuando uno ve en su actuar, no hay mucho proyecto. No, uno ve a Felipe Kast al lado de Mate Larraín o Larraín Mate. No.
Y son muy distintos.
Sí,
estoy de acuerdo.
Entonces,
pero por ahí podría venir, por decirlo
claro,
de alguna manera.
Claro, hay un esfuerzo al menos.
Podría venir, sí. Pero si se operan de algunas cosas también.
También. Entonces, bueno, eso. Y de parte del Frente Amplio, yo creo que uno ya mirando un poquito para atrás, viendo todo el proceso, lo nuevo, lo novedoso, lo creativo, lo rupturista, viene siempre con sus pros y sus contras. Y creo que durante el 2017 vimos los pros, ¿ya? Que en el fondo era la emergencia de una fuerza política con 20 parlamentarios, con una candidata presidencial que todavía es puntera en las encuestas de mención espontánea como próxima presidenciable. Pero creo que el 2018 vimos los contras. Y los contras vienen un poco con la inexperiencia, con con el todas queremos ser reinas o reyes. Entonces, creo que desgastamos muchos meses de falta de colaboración efectiva por el solo hecho de tratar de posicionar mejor una que uno u otro, otra fuerza interna. Pero creo que lo visto durante el último trimestre del 2018 es también una baja de esta ansiedad con la que partimos como Frente Amplio, un poquito de baja de ansiedad, un fortalecimiento de los trabajos más territoriales que hemos tenido, es decir, como un repliegue hacia decir, ya, a ver, ¿dónde volvamos a lo que éramos? Nosotros no hacíamos política para los puntos de prensa, nosotros hacemos política para construir algo. Y creo que ese aprendizaje, al menos yo desde afuera, lo he visto en nuestros parlamentarios, lo he visto en las fuerzas políticas, lo veo en los procesos de convergencia y de fusión interna que hay dentro del Frente Amplio, y lo veo en que hoy día en todos los procesos políticos hay como eje, dentro del Frente Amplio, digamos, hay como eje el fortalecimiento de la coalición. Uno lo puede ver en las elecciones de RD, donde ese no es un punto, no hay una diferencia en torno a ello. Lo vemos en el proceso de convergencia de movimiento autonomista, con Izquierda Libertaria, Nueva Democracia. Lo vemos en la fusión de Izquierda Autónoma con Poder. O sea, hay un esfuerzo conjunto de decir, esta es la plataforma. pero tenemos que mejorarla, tenemos que ampliarla, tenemos que bajarle las barreras, tenemos que mejorar la participación, y con eso yo sinceramente veo que, y aquí pongo mi todo nada también, o sea, yo creo que el Frente Amplio es la fuerza que tiene la potencialidad de generar una alternativa al modelo y por tanto de ganarle a la derecha y de articular una fuerza grande. Eso no creo que quede en la ex nueva mayoría ni en la ex concertación y por tanto depende solo de nosotros. Entonces, ¿existe la posibilidad? Sí, todo el potencial y los ingredientes. El punto es si vamos a tener la responsabilidad y la altura de mira, pero yo creo que el 2018 nos sirvió para también pegarnos un remesón, ¿no? Y decir, ya, esto no es tan fácil.
Ahora, ¿en qué se traduce eso? Porque si alguien pregunta, los principales detractores del Frente Amplio, que son varios, están en distintas partes, están bien diversificados, no sé si son tantos como tan distintos, te dicen, bueno, el Frente Amplio aquí vino a traer ropa distinta al Congreso, peinarse raro, hacer muchas acusaciones constitucionales y utilizar los instrumentos de la legalidad para hacer ruido. Esa es la puerta del Frente Amplio, entonces para eso mejor nos quedamos con lo que había, ¿no? ¿Qué respuesta le das tú a ese sentido común que está bien instalado también?
¿Sí?
Sí,
mira. A ver, yo creo que el Frente Amplio es mucho más que eso. Y también... yo diría que hay que tener ojo porque tenemos, o sea, los medios de comunicación actual también generan cercos. Entonces, al Frente Amplio también lo cubren solo cuando se manda caga, pero no lo cubren cuando se manda un acierto. Entonces, creo que nosotros también hemos actuado a ratos con mucha ansiedad y a ratos con mucha precaución. O sea, todavía estamos calibrando el sentido de la oportunidad política, del avance, etcétera. Creo que también nos pilló un año donde empezamos con muchas iniciativas y no fuimos capaces de concentrar en algunos. Entonces hoy día cuando nos piden hacer un balance del año, bueno, sí, tuvimos 200 iniciativas, pero ninguna llegó a término, por ejemplo. O una que otra llegó a término. Entonces también creo que eso es una parte de calibrarlo. Yo creo que, eso sí, el Frente Amplio va a ser una fuerza impugnadora. El Frente Amplio nació como oposición a las fuerzas con las que hoy día comparte oposición, y también con la que hoy día es gobierno. Pero además el Frente Amplio es un proyecto común que, digamos, que tiene sustento y que tiene detrás una visión de futuro. El punto es cómo hacer avanzar eso. Yo creo que lo que nos toca hacer de aquí al próximo año es desarrollar nuestra estrategia también, ¿no? Porque estamos en una posición de debilidad en el Congreso, por tanto tampoco podemos pretender hacer avanzar proyectos de ley con facilidad. Podemos presionar para algunos, en algunos no ha ido bien, hay que sacarle un poquito más de brillo a esos trabajos que hemos tenido, pero sobre todo también vinimos a plantear una nueva visión de la forma de hacer política y del país que estamos construyendo. Y eso puede que hoy día todavía no se vea con tantos frutos, pero eso de hacer ruido en algún momento cuaja. Y va a cuajar precisamente cuando tengamos que enfrentarnos nuevamente para decisiones importantes como la reforma de pensiones, como la reforma tributaria, como la reforma a las ISAPRES y a la salud, como en las próximas elecciones cuando tengamos que discutir qué tipo de gobiernos locales y municipios queremos. Entonces, este año también fue un año, yo lo veo así, como una carrera de caballos donde todos salieron a correr a tratar de quedar en buena posición, pero el 2019 para mí es un año donde hay que mantener la posición y adelantar cuando se pueda.
¿Y la orgánica, Constanza, por cómo lo están viendo? Porque de pronto uno lo que ve son voces disímiles que meten ruido, como dices tú, y meten ruido no de la misma manera. Y cuesta como, a veces cuesta como pesquisar dónde está ubicado. Y es razonable, porque son 14 grupos, bueno, se están achicando en ese sentido.
Ya van 12, ¿no?
Sí.
11.
Pero
eran 8.
Eran 14 al comienzo.
Sí.
Y con voces a veces muy distintas en algunos temas, etcétera. Entonces, como que de pronto uno dice, ¿dónde reconozco yo la voz del Frente Amplio? Que sabemos que es una voz que tiene que necesariamente ser diversa, pero que tiene un discurso central único, que frente a los distintos temas va poniendo una mirada que uno puede reconocer, y eso requiere de una orgánica que resuelva internamente eso.
Sí.
Y ese es un trabajo que también es complejo y no menor, y que no sé cómo va, porque lo tenían que encarar, eso lo hablamos contigo y con otras personas,
sí,
pero no sé si lo han encarado realmente.
Yo pienso que en este momento, durante estos meses, hay un ejercicio interesante en todas las fuerzas del Frente Amplio, que estamos todos en procesos de congresos y por tanto de definiciones políticas. Y todos sabemos además que tenemos que constituir un frente amplio con capacidad de orientar políticamente. Eso en su diversidad y todo, pero digamos con una línea común un poquito más allá de simplemente rechazamos o aprobamos determinadas cosas que ocurran. Y para eso yo creo que va a servir mucho esta reflexión que estamos dando y también el hecho de que vayamos a tener menos orgánica, pero todas con mayor peso. Entonces, efectivamente, más representativas de posiciones y mayor capacidad de llegar a acuerdos en ellas. Yo también creo que hay un proceso de maduración y probablemente hayan temas que de aquí a 4 años no vamos a resolver con una visión única. Y ahí va a ser muy importante también la diversidad de dirigentes y dirigentas que tenemos para que puedan expresar y convocar a distintos mundos. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que el Frente Amplio tiene que ser capaz de dar una hoja de ruta y los dirigentes parlamentarios, líderes públicos, tienen que ser capaces también de respaldar ese proyecto común. Yo creo que eso va a terminar de cuajar el 2019 en lo que yo espero sea un congreso también del Frente Amplio abierto no solo a las fuerzas que lo componen, sino también a la ciudadanía que quiera ser parte de esta plataforma.
Ahora, mientras tanto vienen las municipales y no hay ninguna voluntad de encontrar alianzas posibles, primaria es una de esas, y la novedad también ya de este referente se tiende a agotar, porque para la parlamentaria y presidencial, por supuesto, apareció un proyecto muy novedoso, muy distinto, muy ruidoso en un sentido de ruidoso para mejorar todo esto, ¿no? Gente nueva, aire gente limpia, claro, aire fresco. Pero eso ya no es percibido así necesariamente para las municipales. Ahora ya son personas que están ahí con los otros que de la lepra, en el Congreso, de la lepra me refiero, porque son instituciones muy desprestigiadas y hay que asumirlo. No me solazo diciéndolo.
Mira, yo creo que el Frente Amplio es parte hoy día de la política. Y por tanto carga con parte del desprestigio de la política también. Pero hay otra parte, no solo la comunicacional o no solo la que se vio en el 2019 con la elección presidencial, que hoy día sí está en curso y es el trabajo que hoy día estamos haciendo en nuestros espacios territoriales. Y creo que ese trabajo que estamos haciendo ahí es el que mantiene la frescura del proyecto. Porque nosotros no estamos, digamos, en espacios partidarios repartiéndonos las comunas para después bajar y cuadrar a la gente de ahí. Estamos construyendo desde Quintero Puchuncaví con la gente afectada por la contaminación. Estamos trabajando en el Gualmapu, en Magallanes. O sea, hay un trabajo de base en torno a los conflictos reales que vive hoy día la ciudadanía, que el Frente Amplio está presente y trabajando codo a codo. Creo que eso le está también dando frescura a la política. Y creo que es algo que... Eso es precisamente lo que el Frente Amplio no puede perder. Porque siempre vamos a hacer, o sea, ya entramos, somos una bancada en el Congreso, eso está ahí, caemos en ciertas fórmulas, tenemos los sueldos de los diputados de todo Chile. Como hay cierta parte en la que obvio que entramos, digamos, a un espacio de élite política. El punto es qué hacemos con eso. Y yo creo que hoy día estamos trabajando contra corriente de lo que se ha hecho los últimos 30 años. Y creo que ahí el único que nos puede hacer la pelea es parte de la derecha que está pensando parecido a nosotros. A cómo se articula desde abajo, cómo se genera esa fuerza.
Ya, nos tenemos que ir. Lamentablemente nos queda un minuto para ya nos pasamos un par de minutos. Constanza Schoenhaut, dirigente del movimiento autonomista del Frente Amplio. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Gracias, Constanza.
Compartir
gracias,
un ratito Felipe. De actualidad.
A usted, querida. Volvemos mañana. Gracias, Tania González.
Gracias, Pato.
A todos y Pato Núñez en la puesta al aire. Muy buenas tardes, hasta mañana.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.